muchas cosas. Cambian los ayuntamientos, cambian los gobiernos, cambian los ministros, los concejales, los consejeros. Lo que no cambia es que los martes, aquí en Noche tras Noche, cerramos el día junto a nuestra conservadora de museos, doctora en Historia del Arte, escritora, autora de Hija del Mar, Ana María de Soto, la mujer que se hizo pasar por hombre para ingresar en la Armada Española en el año 1793. Hablamos de Alicia Ballina. Alicia, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estáis? Muy bien. Encantada de estar aquí de nuevo con vosotros.
Cuéntanos lo primero, ¿qué tal esas jornadas de novela histórica en Pola? ¿Qué tal en Pola de Siero? ¿Cómo fuiste recibida en loor de multitudes? ¿Firmaste millones de libros? ¿Qué pasó ahí?
Pues muy bien, la verdad es que contentísima porque, bueno, las jornadas, bueno, tuvieron una gran acogida. Además, estamos contentísimos porque siempre empezar cuesta mucho. Fueron las primeras y bueno, y con autores de primerísima línea, ¿no? Que para cualquiera que conozca un poco la novela histórica y sepa un poquito del género, pues Luis Tueco y María Rey son autores más que reconocidos, ¿no? Así que la verdad es que muy bien, agradecer el apoyo a todos los que nos acompañaron, a todos los que no pudieron o estaban ocupados, nos enteraron porque eran fechas también malas. Recordad que eran justo 25 y 26, antes, como hablabas de las elecciones, claro. No tuvimos opción de poder hacerlas después. Y la verdad que muy bien, agradecer al Ayuntamiento de Siero, también a la Fundación Municipal de Cultura, ¿no? Y a la concejala Aurora Cienfuegos, a Ramón Quirós, también el director de la Fundación, y sobre todo a las personas que nos acompañaron y a Luis Tueco y a María Rey. Y bueno, tenemos la voluntad de continuar, ¿no? Porque el apoyo ha sido tan bueno y tan positivo que parece ser, y si todo va bien, que seguiremos repitiendo las jornadas en años posteriores.
Qué guapo.
Así que muy ilusionada, sí. Y bueno, y muy agradecida también, efectivamente.
Qué bueno, jornadas en Pola de Siero de la novela histórica, claro que sí, hablando de historia, hablando de literatura y hablando con grandes sabios, ¿no? Como nuestra Alicia Ballina, que hoy nos vas a traer la historia de un médico, director de varios balnearios, que fue alcalde también. Fíjate, ahora que estamos hablando y que vamos hablando ya de tantos alcaldes y de concejales, un langreano universal, ¿no? Un tipo que hizo un poco de todo también. Fue médico, fue filósofo de alguna manera también, ¿no?
Pues sí, la verdad es que vamos a hablar de un personaje que es muy desconocido, pero que, como bien dices, Marcos, fue uno de los grandes avanzados del pensamiento científico de su tiempo, ¿no? Además, frecuentó a grandes pensadores, a grandes intelectuales de la época, y era de Frieres, era de Langreo. Y yo publiqué a colación de este personaje porque encontré una serie de documentos, de los que luego hablaremos, titulados por él mismo Apuntes Filosóficos. Los encontré en el archivo del Museo de América de Madrid, cuando yo trabajaba como responsable del Departamento de Documentación allí. Eran unos escritos de 1876, que luego publiqué gracias a la Fundación Tejerina en 2018. Y Rafael y Miguel Ángel Llabona, ellos publicaron también una biografía de Gumersindo del Valle, pero estos documentos son inéditos. Y como bien dices, él fue médico y cirujano, se licenció en la Universidad Central de Madrid, fue doctor también en medicina con una tesis brillante titulada Juicio crítico entre la inteligencia, el genio y la locura, que además nos invita un poco también a dilucidar cuál era su pensamiento y cuál era la vinculación que él establecía entre la ciencia y también la filosofía. Y luego También, como has mencionado, él gana por oposición la plaza de médico del cuerpo de baños, que se llamaba en aquel momento, porque estos médicos eran los que estaban especialmente capacitados para dirigir los balnearios, ¿no? Él dirigió el balneario de Borines, dirigió el de Las Caldas de Malavella, que era un balneario importantísimo en la localidad de Gerona, también Lanjarón, y estamos hablando del último tercio del siglo XIX, 1887, 88, 89 respectivamente, y luego ya en el 90 se traslada a Filipinas, y ahí en Filipinas va a desempeñar también cargos importantísimos.
Es verdad que en Filipinas, ¿no? Para un tipo de langreo, ¿no? que llega allí y como dices, con relevancia, ¿no? Con mando en plaza de alguna manera.
Sí, porque ahí una vez ya hemos hablado, ¿no? Él tenía tablas y tenía experiencia en dirigir balnearios previamente en la península. Se va a Filipinas y ahí va a dirigir unos baños importantísimos, que son los de San Miguel de Mayumo, y también el balneario de Sibul. Esto es entre 1890-93 aproximadamente. Él, como ya hemos dicho, es doctor, es médico cirujano, y va a trabajar en el Hospital de San Juan de Dios de Manila, de la capital filipina. Y además va a ser catedrático, un cargo importantísimo, catedrático en fisiología humana, en la Universidad de Medicina de Santo Tomás, de Manila. Luego, él cultivó muchísimo y realizó muchísimos estudios acerca de la salubridad y de sobre todo el tratamiento de productos cárnicos y cómo estos repercutían en la higiene y en la salud de la población. Como os digo, hablamos de principios del siglo pasado, y entonces le nombran inspector general de salud allá en Manila, a propuesta del Ministerio de Fomento, le nombran. Y luego fue un personaje, como os digo, porque importantísimo en las sociedades que se estaban generando vinculadas a la antropología, a la medicina y a la ciencia de la época, porque participó en todas las sociedades, comisiones antropológicas muy vinculadas al desarrollo de la ciencia en ese momento, y además recibió por su labor y por su trabajo como estudioso, como investigador y como médico, pues la Cruz de la Orden de Carlos III, la Cruz Blanca al mérito militar, etcétera, ¿no? O sea, que fue un personaje tremendamente destacado en esa sociedad de su tiempo, y como ya os digo, escribió una serie de reflexiones y de apuntes filosóficos muy vinculados a la idea de la ciencia y a la idea del progreso, pero en relación con la moralidad y con su y cómo vinculaba además la ciencia con la idea de Dios, ¿no? Con la idea del trabajo y cómo la solución a los problemas del hombre y de su estar en el mundo, pues suponían pasar por una vuelta al espiritualismo, ¿no? Algo que está muy en boga y muy de actualidad en los tiempos que corren también.
O sea que él era un hombre religioso entonces o no, o más científico, ambas cosas, ¿no? Porque muchas veces todavía hoy también a veces va de la mano, ¿no? Aunque parezca una contradicción.
Sí, él... Es interesante porque si leemos estos apuntes filosóficos, como os comentaba, que publicaba yo en 2018, él establece una cierta crítica a la filosofía alemana, ¿no? Porque los filósofos alemanes representaban esa negación del mundo, la muerte como las soluciones a los problemas de la vida. Y él defiende la idea de que para alcanzar el progreso, para alcanzar la perfección, son las ciencias y las artes, es una conjunción de ambas las que lograrían, digamos, el perfeccionamiento de la inteligencia, ¿no? Él entendía las artes y las ciencias como unidas, como vinculadas, eran una especie de inspiración, ¿no? Que la mente, que brotaba de la mente, y para eso, pues, necesitaba el hombre, pues, plantearse la conciencia del trabajo, ¿no? El trabajo para él era un modo de perfeccionamiento. La vida no era dolor, no era dolor físico, no era padecimiento, no era sufrimiento, como habían explicado los filósofos alemanes previamente, ¿no? Y sus coetáneos, sino que era esfuerzo. Esfuerzo entendido, que es interesantísimo, ¿no? El esfuerzo entendido como una actividad, como una acción que está en consonancia vital con la naturaleza. O sea, somos seres humanos y esa vinculación y esa relación constante con la naturaleza supone ejercer actividad. Y esa actividad viene unida a ese esfuerzo. El esfuerzo en sí mismo para él suponía un placer sencillo, un placer, lo vinculaba mucho con el concepto de la alegría, ¿no? Y luego, evidentemente, de algún modo, él entendía la existencia en la naturaleza de un ser superior, de una figura, ¿no? Llámalo como queráis, ¿no? Uh-huh. Que aliviaba ese dolor, ese sufrimiento humano que normalmente estaba provocado por las pasiones, ¿no? Y para él la existencia de ese ser superior estaba vinculado al concepto de moralidad, ¿no? De entendimiento, de inteligencia, de virtud, ¿no? Eso, o sea, la idea fundamental de su trabajo, que además es muy, como os digo, muy, muy interesante, es que el hombre lograra el perfeccionamiento moral a través de la voluntad, del trabajo y de la innegable existencia de un ser superior que nos aliviara ese dolor y ese sufrimiento.
Me encanta el título de su tesis, Juicio crítico entre la inteligencia, el genio y la locura. Y luego me llama la atención también esto de que haya dirigido tantos balnearios, ¿no? Bueno, en aquella época, claro, era un poco un lugar que formaba casi parte de la salud, ¿no? Casi como un centro de salud más, ¿no?
Claro, pensad que en ese momento es verdad que los médicos, y en este caso él había obtenido la oposición a médico de baños, o sea, la salubridad era un concepto especialmente en desarrollo, ¿no? Las ciencias médicas estaban en pleno auge, ¿no? Y es verdad que todo el concepto de salubridad, por supuesto, de esa relación directa con el cuerpo, ¿no? Y con la ingesta de alimentos también que se vendían sobre todo en esos mercados públicos donde él, por ejemplo, en Manila, pues fue director, ¿no? Y controlaba las partidas de carnes, controlaba las entradas de esos productos y que fueran evidentemente lo más aptos posibles para el consumo humano, ¿no? De dónde se obtenían, cómo eran las carnes, él realizó numerosos estudios relativos a ganadería y luego, bueno, fantástico también, como dices, esa tesis doctoral, ¿no? ¿Cuál es la frontera entre la genialidad y la locura? ¿Cómo? Porque en muchas ocasiones y además en esa época, ¿no? Durante el último tercio del siglo XIX, que ya el romanticismo empieza a declinar, durante la época romántica el genio muchas veces se consideraba casi como un enfermo mental, ¿no? Que tenía brotes incluso psicóticos, ¿no? Para poder crear, para poder estar inspirado, y todos esos mecanismos que luego se van a aprovechar por las corrientes artísticas, por ejemplo, posteriores, ¿no? No olvidemos a lo mejor el surrealismo, ¿no? Como y Dalí y ese método paranoico crítico, ¿no? Cómo aprovecha al máximo los mecanismos del cerebro, de la locura, de la escritura autómata y automatista, ¿no? Y es una tesis realmente inédita porque estamos hablando aproximadamente de 1885, ¿no? Y además, sobre todo, también esa concepción, como hablamos, del trabajo, ¿no? Del trabajo como modo de perfeccionamiento para un científico que estableció unos vínculos entre la ciencia y las artes en un momento en que era impensable y que parecían hasta conceptos antagónicos, ¿no? Y yo creo que tiene mucho mérito, sobre todo además porque es un personaje muy desconocido. Él tuvo, me estoy acordando además que tuvo un hijo solamente, también llamado Gumersindo del Valle, que también fue médico, se licenció en medicina y cirugía por la Universidad Central y vivió casi siempre en Sama de Langreo. ¿Eh? Él fue médico forense y médico de empresa, y entonces hizo también un doctorado con una tesis, te estoy hablando de 1916 aproximadamente, y su hijo Gumersindo hizo una tesis que hablaba de nada parecido, ¿no? Pero hablaba de la aplicación de la ley de accidentes de trabajo en la práctica civil, etcétera, ¿no? Y él trabajó muchísimo en Sama, desgraciadamente murió bastante joven, creo que recordar, pues no sé si llegó a los 50 años, creo que murió en 1922, pero su hijo desempeñó casi como médico de empresa casi toda su vida profesional en Sama de Langreo, sí.
Fíjate, es verdad que es un personaje y es una historia también de película, ¿no? Con ese viaje, con esa presencia en Manila, con su paso por la política, con la cantidad de cosas que ha escrito, con esas reflexiones y todo de un langreano médico higienista que fíjense lo que hizo en esa época, ¿no? En la que la medicina era, como nos acabas de explicar, algo completamente distinto a lo que al concepto que hoy tenemos, ¿no? Era algo que nos cuesta entender, seguramente, ¿no? El ponernos en la piel de ese finales del siglo XIX, cómo se veía, ¿no? la medicina y la propia ciencia de la médica desde el punto de vista de un propio médico, ¿no?
Claro, o sea, la verdad es que él era un avanzado en su tiempo, ¿no? Tuvo realmente planteamientos absolutamente únicos y iniciados. Mucho también estuvo relacionado, evidentemente, con su presencia, como digo, en las principales sociedades científicas de la época, ¿no? Él participó en la Sociedad Anatómica Española, fue presidente de la sección de ciencias naturales de la Academia Médico-Quirúrgica, fue miembro también de la Comisión Antropológica, o sea, él fue muy amigo del que fue el creador, digamos, del museo, lo que es hoy actualmente el Museo Nacional de Antropología, ¿no? Y por eso, además, en sus escritos y en sus estudios no puede separar esa concepción científica del ser humano de su propia concepción antropológica y de la idea de la moralidad y de la idea de Dios también como o de un ser superior como motor esencial de esos conceptos de sabiduría, de virtud, de perfeccionamiento, ¿no? de los que él habla. Desde luego, un personaje absolutamente singular. De lo que pues sí. Tú hablabas además es que había sido concejal. Fue concejal y alcalde de Filipinas, de Manila, perdón, y ya os digo que además fue, bueno, pues catedrático ahí y ocupó un cargo especialmente relevante como inspector general de salubridad, con lo cual quiero decir que todo un personaje único que yo creo así que es. Merece también ser conocido. Sí.
Pues aquí lo hemos recuperado, ¿no? Lo hemos rescatado, el hombre Gumersindo del Valle de Frieres, de Langreo, médico y higienista, director de varios balnearios y hasta alcalde de Manila, y un filósofo y todo lo que nos ha explicado Alicia Ballina, que, por cierto, y con esto cerramos, el próximo martes va a hacer un anuncio en este programa. ¿Verdad?
Pues sí, pero habrá que esperar al martes. Venga, próximo para saber de qué se trata.
Ya lo verán. No se pierdan la participación de Alicia Ballina el próximo martes, que nos va a anunciar una cosa a la que tenemos muchas ganas de contarles también a todos ustedes. Alicia, cuídate mucho, amiga. Un abrazo fuerte, que disfrutes de esta semana y que nada, te esperamos dentro de 7 días.
Perfecto. Pues abrazo fuerte. Lo mismo digo, disfrutad. Gracias, ser Alicia. Felices y nos oímos el martes.
Un abrazo fuerte, Marcos. Gracias.
Gracias, un abrazo.